Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, estamos ingresando al segmento Conversando con el Especialista. Mi nombre es Giovanna Lazo. Es una alegría poder acompañarte en este espacio donde reflexionamos sobre nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. Quiero también dar la bienvenida a Sebastián Anzuategui, que está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Giovanna? Hola, amigos. Así es, hoy hablaremos de algo que todos experimentamos en algún momento. Todos experimentamos esto en la vida, que son los conflictos.
Es verdad, las diferencias, ¿no?, de opinión, los malentendidos, o las emociones intensas que pueden generar tensiones entre amigos, familiares o compañeros de trabajo.
Y lo interesante es que el problema no siempre es el conflicto en sí, sino la forma en la que lo enfrentamos. Cuando reaccionamos con impulsividad o agresividad, podemos terminar dañando relaciones importantes.
Por eso, hoy nos acompaña un experto que nos ayudará a comprender cómo manejar los conflictos de manera saludable y constructiva.
Así que, querido oyente, quédate con nosotros porque esta entrevista te va a dar herramientas para resolver diferencias sin perder el respeto ni el vínculo con los demás.
Para eso, hoy tenemos un invitado especial, el psicólogo clínico educativo, máster en psicología clínica y de la salud por la Universidad Peruana Unión, conferencista con más de 4 años de experiencia clínica y más de 3 años en el ámbito educativo, trabajando con niños, adolescentes, jóvenes y familias. Bienvenido, psicólogo Dilmer Jonathan Rondoy García, a la programación de Radio Nuevo Tiempo.
Muy buenas tardes, Giovanna y Sebastián. Es una verdadera bendición estar aquí con ustedes y con toda la familia de Radio Nuevo Tiempo. Y será de suma bendición poder compartir un tema sumamente interesante con toda la audiencia de Radio Nuevo Tiempo.
Igualmente, Dilmer, para nosotros es un placer siempre poder tenerte aquí junto a nosotros para poder abordar estos temas que son tan importantes para nuestra vida. Y Dilmer, para comenzar, me encantaría preguntarte sobre los conflictos, porque forman parte natural de cualquier relación. Entonces nos gustaría entender, ¿cómo podemos reconocer cuando un desacuerdo normal está escalando hacia un conflicto que podría dañar la relación? ¿Qué diferencia un desacuerdo de un conflicto profundo?
Muchas gracias, Sebastián, por la pregunta. Es un tema que veo a diario en mi consulta y donde integro el enfoque sistémico y la terapia cognitiva conductual. Y para ello podemos señalar que Hay señales de peligro que vamos a identificar. Y para eso le voy a comentar cuáles son esas señales. La primera es las distorsiones cognitivas. Y dentro de ellas está el tú siempre o el tú nunca. Y ¿qué quiere decir esto? Que vemos el conflicto, pero lo vemos el conflicto dañino y empezamos a generalizar. Pasamos de un hecho puntual, como por ejemplo, hoy no lavaste los platos, a una etiqueta sobre el carácter del otro, como tú siempre eres un desconsiderado. Ahí está la distorsión, el tú siempre o el tú nunca llegas a tiempo. Esta forma de pensar nubla la realidad y nos impide ver las virtudes del prójimo. Esa es la primera señal. La segunda señal es la activación fisiológica e impulsividad. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos el desacuerdo como algo más emocional y dejamos de ver la parte racional. Si sentimos que el corazón se acelera y perdemos el dominio propio, nuestro cerebro ya entra en un modo de alerta, de huida. En este estado ya no buscamos resolver el conflicto, sino ganar la batalla, y es ahí donde se lanzan las palabras que muchas veces hieren el alma. Y la otra señal tiene que ver con el desprecio en el sistema relacional. Como terapeuta sistémico les comento en mis radioescuchas, observo que el conflicto escala peligrosamente cuando se pierde el respeto hacia el otro. El uso, por ejemplo, del sarcasmo, las burlas, actúa como que un ácido que corroe el vínculo. Ya no vemos a la pareja o al hijo como un compañero de equipo, sino lo vemos como un adversario, y hay que tener cuidado con eso. Y esas son las tres señales que tenemos que identificar a tiempo, y hay que hacer una pausa, respirar y recordar que nuestra lucha no es contra la persona, sino contra el problema que nos separa.
Qué importante luchar juntos para encontrar una solución al problema, no luchar entre nosotros. Qué importante abordar esta diferencia, Dilmer. Ahora, referente a este punto, también quería profundizar y preguntarte, ¿también existen otros hábitos que muchas parejas tienen en su comunicación a la hora de discutir una idea o un desacuerdo, que es colocar etiquetas uno al otro, ¿no? ¿Eso también tiene que ver con esta parte? Etiquetas de decirle, tú eres una persona irresponsable, tú estás siendo una persona egoísta. ¿Este tipo de etiquetas también encajarían en esa tercera categoría que tú nos explicaste?
Desde luego que sí, porque ya, en realidad eso ya es parte, más que todo, de atentar la identidad del otro, porque ya buscas atentar contra su carácter, su forma de ser. Y la idea no es ir contra eso, sino es ir en busca de la solución del conflicto. Es centrarse en cómo solucionamos el conflicto y no atacar a la otra persona. Y cuando atacamos a la otra persona es cuando el conflicto escala a otro nivel. Y ahí justamente les comentaba, bueno, cuando decimos no, tú siempre, el tú nunca, eres egoísta, eres irresponsable, eres impuntual, ya atacamos al individuo, a la persona. Y hay que evitar en lo posible hacer ello, estimado Sebastián, porque si no, el conflicto ya escala a una situación mayor y se cometen muchos más errores. No solo es eso, Sebastián, sino que se cometen más errores como el triangulismo, ¿no? Que a veces sucede en un entorno familiar. Por ejemplo, ¿no? Es frecuente que en las familias, en lugar de hablar directamente con la persona con la que tengo el problema, voy y se lo cuento a un tercero, y ese tercero puede ser un hijo, puede ser la suegra, puede ser un amigo, para así buscar aliados. Esto no resuelve en realidad el conflicto, sino bien que lo expande y crea bandos dañando la paz del sistema familiar. Y lo otro, también otro error que se suele cometer, Sebastián, tiene que ver con la filtración negativa. Es cuando solo nos enfocamos en lo malo que hace el otro y olvidamos todo lo bueno. En la consulta privada les comento que trabajamos mucho en cambiar este foco. Veo errores de la otra persona y cuando veo eso, la respuesta, por lo tanto, va a ser de ataque, ¿no? Va a ser una reacción de contraatacar al otro, ¿no? De defensa. Aquí empleamos lo que dice Filipenses 4:8, pues debemos enfocarnos en lo que es verdadero, en lo honesto y lo que es justo. Esto incluye reconocer los esfuerzos del otro incluso en medio de la diferencia. Y recuerden algo, ¿no? Algo importante. El error mayor es olvidar que el objetivo no es ganar la discusión, sino ganar al hermano, ganar al amigo, ganar al compañero o fortalecer el vínculo. Eso es lo que al final buscamos o se busca. Deberíamos buscar eso, estimado Sebastián.
Importante.
Y escuchándolo, ¿no? Cada uno estamos también haciendo ese autoanálisis de aquellos errores que aquí estamos aprendiendo a cómo también corregir nuestro comportamiento. Y psicólogo, cuando los conflictos se manejan mal, ¿no? Pueden dejar heridas emocionales o la distancia entre las personas, ¿no? Ahora que está tan conocido bloquearse, ¿no? Bloquearse en las redes sociales o simplemente ya no hablar o hacer esa ley del hielo. ¿Qué impacto puede tener este comportamiento en las relaciones familiares, ya sea de pareja, de amistad o inclusive en el trabajo?
Esta, Joana, es la parte más sensible, porque las heridas invisibles suelen ser las que más tardan en sanar. Y en mi experiencia profesional, pues he observado que un conflicto mal gestionado genera un efecto dominó en tres niveles. ¿Qué quiere decir eso, no? Que afecta en la parte cognitiva. Eso quiere decir que se rompe la seguridad psicológica. Eso pasa cuando los ataques son constantes, la persona empieza a generar esquemas de pensamientos negativos sobre sí misma. Dice, no soy suficiente, no me valoran. Y esto poco a poco va destruyendo la autoestima y a largo plazo genera ansiedad o depresión, porque el hogar, el entorno amical, el entorno de la pareja deja de ser un refugio y se convierte más bien en un campo de batalla. Y a nivel, desde el punto de vista sistémico, afecta lo que se llama, ¿no?, el distanciamiento social. Genera eso, ¿no? Afecta, un distanciamiento social bien amplio. Las familias acá pueden seguir viviendo bajo el mismo techo, pero desconectadas. Se crean más bien muros de silencio. Veo cómo esto afecta especialmente a los hijos, sobre todo cuando pasen el hogar. Y ellos pues absorben esa tensión y la manifiestan en su conducta o rendimiento en el colegio, o también en el trabajo, ¿no? Ya estás de mal humor, ya no tienes la misma actitud positiva de solucionar las dificultades que surgen en el trabajo. Es decir, el sistema, el entorno cercano tuyo, se vuelve rígido y uno pierde pues la paz, pierde la alegría, ¿no? La motivación incluso, ¿no? Y lo otro también que puede afectar, ¿no?, hablando del el impacto, ¿no?, que puede tener, ¿no?, hablando del punto de vista cristiano, es en la parte espiritual. Esto quiere decir que se da una interrupción de la comunión. Bíblicamente, nuestras relaciones con los demás dicen, ¿no?, que afecta nuestra relación con Dios, y eso lo dice 1 de Pedro 3:7. Y nos advierte que si no tratamos bien a nuestra pareja, nuestras oraciones pueden tener más bien estorbo en vez que sean bien recibidas, ¿no?, delante de Dios. Es decir, que el conflicto mal manejado nos aleja de la paz que Cristo nos prometió. ¿Por qué? Porque somos seres integrales, no somos seres aislados. Al final, el mayor impacto es la pérdida de la intimidad. Nos convertimos en desconocidos en la que comparten una casa, perdiendo el propósito de unidad por el cual Dios nos ha creado. Creó la familia, creó las relaciones sociales.
Qué importante. También pensaba que los conflictos de alguna manera nos pueden ayudar a crecer, a fortalecer nuestras relaciones. Pero quiero decir, siempre va a haber conflictos, pero nosotros podemos usarlos para perjudicar nuestra relación, para perder la intimidad, o podemos trabajarlo juntos para poder crecer. Ahora, Dilmer, algo que quería preguntarte, ya que abordamos todos estos temas, tú ya nos diste algunas recomendaciones, ya hablamos de algunos errores, pero me encantaría que tal vez nos pudieras compartir estrategias o pasos prácticos para poder resolver conflictos sin romper los vínculos. ¿Qué nos recomendarías?
Querido Sebastián, esta es la parte más esperanzadora, porque siempre hay una oportunidad para restaurar. Para eso utilizo la analogía, ¿no? Un conflicto es como una herida. Si la ignoramos, se infecta. Y si la limpiamos con amor, va sanando de a pocos. Para ello empleo lo que se llama, ¿no?, al momento de buscar restaurar, ¿no?, fortalecernos en medio de las discusiones. Empleo lo que se llama el puente de la reconciliación, basado en tres pasos prácticos. Primero, hacer una pausa cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de reaccionar, respira y pregúntate, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Es verdad o es una suposición? También aplica lo que dice el dominio propio, ¿no? El dominio, aquí entra mucho lo que es el dominio propio, ¿no? Y eso lo encontramos, ¿no?, como un fruto del Espíritu Santo. Si sientes que la ira te está por desbordar, pide un tiempo fuera, di, no sé, quiero 20 minutos, 10 minutos para calmarme antes de poder conversar. No resuelvas nada en medio de la discusión de la tormenta. Eso tiene que ver con la pausa cognitiva. Dos, validación y una escucha sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de atacar, intenta comprender la necesidad del otro. Una frase como, entiendo que te sientas así, o ayúdame a entender tu punto de vista. Cuando validamos la emoción del otro, bajamos sus defensas. Como dice Santiago 1:19, sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La escucha es el mayor acto de amor en un conflicto. Y tercero, yo digo, ¿no?, la petición positiva. Acá entra el lenguaje del yo. En lugar de señalar con el dedo, no, tú me haces sentir mal. Habla más bien desde el corazón. Di, yo me siento triste cuando esto pasa. Y me gustaría que pudiéramos hacer esto, que pudiéramos hacer aquello. A mí me duele cuando hablas o te expresas de esta manera. Me gustaría que me hablaras así. Es decir, acá cambia la queja por una petición clara y amable. Eso es lo que podemos hacer, estimado Sebastián, aplicar estos tres pasos de la reconciliación. El puente de la reconciliación. Son tres pasitos nada más.
Y justo mientras usted hablaba, ¿no?, sobre esto y escuchándolo al inicio sobre esta triangulación que puede existir, ¿no?, dentro de la familia, los hijos, ¿cuán importante es la responsabilidad de también enseñar la comunicación para que los hijos, mientras está creciendo, ellos también puedan formar, ¿no?, una familia que también genere bienestar, ¿no? ¿Cuán importante es el ejemplo de ellos en la resolución de conflictos como ejemplo a sus hijos?
Así es, estimada Ivana. Dios nos ha dado, ¿no?, hablando del hogar y de la responsabilidad como padres, nos ha dado una bendición cargada de enorme responsabilidad. Yo digo, ¿no?, que los niños son como una masa informe, ¿no?, y la Biblia, ¿no?, y los demás materiales que hay son como un manual de instrucciones, y las estrategias que uno va aprendiendo son como una caja de herramientas, y en el proceso cada padre, cada familia va a ser de esa masa informe una piedrita de apoyo o una piedra de tropiezo. Querida audiencia de Radio Nuevo Tiempo, recuerde que el conflicto es una oportunidad disfrazada de crisis para conocernos mejor. No busquen tener la razón, busquen más bien tener paz. Si sienten que el conflicto les sobrepasa, no duden en buscar ayuda profesional, que gustoso, mi persona, ¿no?, lo puede atender. Hay muchos colegas psicólogos cristianos que los pueden ayudar, que les van a acompañar, que les van a orientar, porque cada día aprendemos cosas nuevas y qué mejor recibir la orientación de profesionales que tienen principios y valores cristianos.
Excelente. Ahora, me encantaría tal vez que nos pudieras dar una recomendación para aquellas parejas que el conflicto ha llegado a romper el vínculo. Personas que tal vez se sienten tan distantes, han dicho cosas que no debieron haber dicho. ¿Cómo estas relaciones podrían dar los primeros pasos para poder reconciliarse y claro, preparar el terreno para que en futuros casos los conflictos puedan ser utilizados para el crecimiento de la pareja?
Recordar algo puntual, ¿no? Constantemente vamos a estar en conflictos, ¿no? Con dificultades, con problemas. El asunto no es huir de ellos, el asunto es afrontarlos. Y un afronte positivo ayuda muchas veces a solucionar. Y eso, o sea, cuando lo vemos de esa manera, la situación conflictiva que pasó, lo vemos como una experiencia de aprendizaje, como una experiencia de mejora y de madurez. ¿Y cómo puedo salir de ese proceso? Acá tiene que ver mucho, mucha parte de madurez, hablando de madurez emocional, madurez espiritual, y madurez mental también para tomar decisiones adecuadas. Y allí justamente lo que les comentaba hace un momento, ¿no?, el puente de la reconciliación. ¿Puedo aplicar eso, ¿no? O sea, hacer una pausa para reflexionar desde mi perspectiva, decir, ¿cuánto de cota mía hay en este conflicto? Porque para tener un conflicto tienen que haber dos o más personas. Yo solo no puedo discutir, no puedo. Tiene que haber alguien más. Entonces, ¿cuánto de responsabilidad tengo, ¿no? Segundo es, estoy, ¿no?, viendo a mi persona o a mi compañero, a mi amigo, lo estoy viendo como un adversario o lo estoy viendo a alguien que yo amo, que valoro y que quiero. Si yo me he pasado al punto de verlo como un contrincante, un adversario, tengo que girar, ¿no?, decir, regresar, ¿no? Él es mi pareja, es la persona que yo amo, él es el hijo que yo amo, es mi amigo. O sea, tengo que dar la validación, decir, mira, él también le está pasando mal, yo le estoy pasando mal. Si yo le estoy pasando mal, no es que el otro sea un robot, sea alguien, alguien de piedra que no siente. Tiene emociones, tiene sentimientos, tiene preocupaciones. Entonces, digo, entiendo que te sientes así, que estás pasando mal. Yo también me siento así. y viene la parte de la validación. Y luego viene lo que es el punto de la petición positiva, que yo lo he practicado y no solo le hablo desde la teoría, sino desde la experiencia personal. Cuando yo empiezo a hablar desde mi experiencia, decir desde el lenguaje del yo, decir yo me siento triste, yo me siento mal, a mí me duele, aunque no me hayas pedido disculpas o perdón, yo te perdono a ti. Entonces, ahí la perspectiva cambia, la experiencia cambia. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque recuerden que la tranquilidad, la paz, solo bueno, la encontramos primero en Dios y la segunda la encontramos en nosotros mismos. Por eso hay que estar primeramente nosotros bien, tranquilos, en paz mental, para intentar no buscar una solución conflictiva con la pareja, con alguien que queremos, un amigo, un familiar.
Qué increíble cada uno de los consejos que nos ha brindado. Realmente son de bendición. Y queremos dar este momento para que pueda despedirse y también compartir su número o sus redes sociales para que puedan colocarse en contacto con usted.
Claro que sí, estimada Ivana. Agradecer a todos los que nos han escuchado en Radio Nuevo Tiempo. Es una bendición poder acompañarles y compartir Vista Cristiano. Pueden encontrarme en mis redes sociales como psicólogo Dilmer Rondoy y allí les voy a atender amablemente, atiendo de manera presencial, de manera online, y quiero decirles a cada uno de ustedes que Dios bendiga sus hogares y les dé la sabiduría para ser pacificadores, porque como dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes.
Muchísimas gracias, Dilmer, y a todos ustedes, queridos amigos, gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Antes de retirarnos, nos encantaría hacerte dos anuncios importantes. Mira, amigos, ustedes pueden escuchar esta entrevista en nuestro sitio web nuevotiempo.org/radio. Búsquenos en nuevotiempo.org/radio y ustedes van a poder escuchar esta entrevista grabada, descargarla, compartirla con más personas. Porque esto lo hacemos justamente para ustedes, para que lo puedan aprovechar en su día a día. Por otro lado, tenemos otro anuncio que es muy bonito y es el hecho de que también tenemos una revista para ti. Tenemos la revista Sin Tabú, una revista que fue preparada con el objetivo de ayudarte a fortalecer tu vínculo con tu pareja. Es una revista para matrimonios. En ella se abordan varios temas, temas que son problemáticos, que están afectando las relaciones hoy en día, pero también se aborda la perspectiva del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestros matrimonios. Si quieres esta revista, te la enviamos lo antes posible. Solo escríbenos al +55 12 98 15 129. ¿Lo anotaste? +55 12 98 15 129. Escríbeme, quiero la revista Sin Tabú y te la enviaré lo antes posible totalmente gratis.
Buenísimo, y es verdad, así que aquí estamos ya totalmente atentos a tu mensaje. Bien, como mencionaba Sebastián, queremos cerrar este segmento y quiero agradecerte también, Sebastián, por tu participación.
Gracias a ti, Joana, y a ustedes, amigos. Hasta un próximo encuentro.
Querida familia, aquí termina Conversando con el Especialista.